Okay, everybody fine to start? We're okay? We're missing out with it.
So, hello everybody, good afternoon.
Buenas tardes, hola a todos. Soy Christy Spain, soy miembro de la Junta Directiva de ICAM y esta es una sesión sobre gobernanza de Internet. Tal vez piensen que ya hicimos una sesión sobre gobernanza de Internet para los que estuvieron aquí a la mañana y tienen razón. Sin embargo, en esta sesión vamos a hablar de lo que ocurrió este año y lo que creemos que nos espera para el año próximo. Por supuesto, esto puede implicar también que discutamos algunos de los temas que ya tratamos esta mañana. Haremos una revisión del IGF de Bali. Algunos de ustedes tal vez asistieron. Vamos a hablar un poquito acerca del Grupo de Trabajo de Cooperación Ampliada, que es parte de la CSTD de las Naciones Unidas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nos espera el año próximo con la reunión de plenipotenciarios en Corea y algunas otras cosas más. Y cómo nuestros esfuerzos en el ámbito de la gobernanza de Internet pueden contribuir a todo esto. Tendremos interacción, no hay presentaciones, solamente tenemos algunos panelistas aquí y vamos a recibir comentarios y preguntas del público en cualquier momento. Hay un micrófono disponible aquí al frente. Ustedes pueden acercarse hasta allí para hacer un comentario, una pregunta sobre cualquier aspecto que estemos tratando. En primer lugar, quisiera pedirle a los panelistas que se presenten y que les digan brevemente de dónde son. Empiezo aquí con Olga, a mi izquierda. Habla Olga. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí a uno de los primeros paneles en el transcurso de esta semana que van a tratar el tema de gobernanza de la Internet, todas las nuevas ideas que están surgiendo en este ámbito y los eventos que esperamos que se produzcan. Soy Olga Madruga Forti, soy miembro de la Junta Directiva del ICANN, soy abogada por formación y algunos me dicen que soy ingeniera honoraria por haber estado en el ámbito de la tecnología de la información, servicios satelitales, telecomunicaciones durante 26 años. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes hoy aquí. Buenas tardes, yo soy Jeff Rogerman de AT&T, una pequeña empresa de telecomunicaciones. También soy miembro del grupo asesor de múltiples partes interesadas para el IGF. Yo soy David Martinón, soy representante especial francés para negociaciones internacionales en la Sociedad de la Información y la Economía Digital. Ese es el título, que es bastante extenso. Y para acortarlo diría que soy jefe de la delegación francesa aquí en el GAC.
En Buenos Aires y en Sudamérica.
Hola, soy Carlos Alfonso. Trabajo con CGI.br en Brasil. Represento a las organizaciones de la sociedad civil y soy también presidente del capítulo de la Sociedad de Internet en Brasil y miembro de NSUC. Muchas gracias. Habla Christy Spain. Hola. Ah, bueno, aquí estamos nuevamente en línea. Muchísimas gracias. Nos falta un panelista. No sé si alguien sabe dónde está Ariel Logan. Se está escondiendo. Ah, perfecto. Vamos a empezar hablando del IGF en Bali. ¿Me pueden levantar la mano los que estuvieron allí presentes? Ah, un montón de gente. Muy bien, impresionante. Perfecto, le voy a pedir a Olga que empiece a brindarnos su impresión del IGF, porque creo que esta es la primera vez que asististe al IGF, ¿no es cierto? Tal vez nos puedas comentar cuál es tu parecer, qué se podría mejorar.
Habla Olga. Gracias, Chris. Y creo que tenemos la intención de que esta sesión sea un panel muy interactivo. Así que espero que podamos tener preguntas. Tal vez yo les planteé algunas preguntas a ustedes. Sí, fue mi primera oportunidad para asistir al IGF y debo decir que fue un ejercicio sublime en el modelo de múltiples partes interesadas. Es una experiencia muy singular para alguien como yo, que está más acostumbrada a la estructura multilateral en los distintos ámbitos. Y solamente al haber estado allí, uno puede comprender cuánto se puede obtener a través del diálogo entre los distintos participantes que intervienen en los distintos paneles. Sin el objetivo de estar de acuerdo en el panel, con un acuerdo en un texto o una resolución, simplemente la riqueza de información que florecen naturalmente allí a través del diálogo es lo que importa. Y de todos los foros en los que yo he participado en el ámbito internacional, es una experiencia muy exclusiva, muy singular y en sí misma sumamente valiosa desde la perspectiva del proceso de múltiples partes interesadas e incluso como experiencia humana, ¿no? Para ver cómo dialogamos a nivel internacional. Para mí fue un privilegio estar en esa experiencia para ver cómo se desarrolla este modelo y tenemos muchos para aprender en otros foros internacionales e incorporar ese tipo de diálogo. Pero esto es simplemente una impresión general la que puedo compartir con ustedes en estos términos amplios. Pero también debo decir que me impresionó la importancia del tema de la gobernanza de Internet en todas las sesiones durante toda la semana en Bali. Prácticamente en todos los paneles había un conjunto de preguntas o terminaban presentando el tema de gobernanza de Internet como un tema central de ese panel, la sociedad civil, el diálogo con respecto a sus inquietudes, paneles que trataban también el tema de gobernanza de Internet o paneles que tenían que ver con el comercio electrónico y temas relacionados en ese sentido. Inevitablemente, todas las interrogantes que tenemos frente a nosotros con respecto al futuro de Internet ha llevado a diálogos sumamente interesantes con respecto a cuáles son las cuestiones que nos preocupan y cómo vamos a debatir esas cuestiones con este abordaje de múltiples partes interesadas. La lección que me llevé conmigo a partir de ese tema discutido esa semana es que todos los que participaban en el IGF de Bali estaban de acuerdo en que la manera de comenzar a resolver alguna de estos problemas internacionales tan difíciles, no solo aquellos que operan en el espacio de Internet, sino también la sociedad que está vinculada con Internet, es el diálogo que permite la intervención de todas las partes interesadas que deben participar en la solución del problema. Ese sería el punto de partida: la sociedad civil, la comunidad técnica, los gobiernos y los usuarios de Internet, así como el sector académico. Este es un tema central que está comenzando a resonar en muchísimas organizaciones multilaterales y considero que algo muy importante de Bali también fue que muchas de las ideas que seguimos profundizando esta semana, que tiene que ver con OneNet, con la posibilidad de que Brasil convoque una reunión sobre gobernanza de Internet o sobre algunas otras cuestiones que nos llevan a pensar en la gobernanza de Internet, en Bali, muchas personas hablaban de estas ideas por primera vez. O sea que hubo muchas discusiones muy vívidas por la naturaleza misma del proceso de múltiples partes interesadas. Yo creo que el mayor desafío allí era plantear una idea a la mesa que fuera abierta, que no estuviera repleta de hechos y de estructuras, como la reunión de Brasil, como OneNet, y al mismo tiempo tener suficientes parámetros como para asegurarnos de que todos discutiéramos lo mismo. Hubo muchísimas deliberaciones sobre lo que es esto y muchas respuestas con respecto a lo que tiene que ser. Así que creo que tenemos que ir avanzando, pero no nos debe sorprender que en un ámbito con un diálogo tan abierto se llegue a este tipo de preguntas. Gracias. Habla Chris Spain. Gracias, Olga. Jeff, desde la perspectiva empresarial, ¿podrías decir algo sobre Bali? Habla Jeff. Sí, me hago eco de muchas de las observaciones de Olga. El IGF sigue siendo una plataforma excelente para la discusión de todos estos temas y valoramos muchísimo la posibilidad de asistir a un foro donde se pueden identificar los temas de vanguardia y donde puede haber un debate sobre la gobernanza de Internet, como mencionó Olga, que fue el tema central, cómo abordar las cuestiones de política que afectan a Internet global y los temas de gobernanza de Internet realmente es una discusión políticamente desafiante y se necesita un lugar, un foro como la IGF, el IGF, para poder traer a todas las partes interesadas a la mesa. Y vemos una evolución orgánica del proceso del IGF porque ha incorporado nuevas cuestiones, nuevas ideas, y a veces puede ser difícil cuantificar ese efecto, pero creo que realmente es muy real. Hablando en términos de este año, creo que hubo un esfuerzo concertado para tratar de abordar temas que ya se habían mencionado en la conferencia de global de la CMTI y en particular con los participantes de los países en desarrollo que hablaron sobre seguridad, confianza, el desarrollo económico, el impacto de la Internet y todo este tipo de discusiones que son tan importantes, también cómo compartir información y generar capacidades. Y es importante que el IGF pueda hacer eso de manera eficaz. Y un último comentario. Todos estamos al tanto de la importancia del IGF, en particular pensando en todos los problemas o los desafíos que planteaba la financiación y algunos otros obstáculos que se fueron sucediendo durante el año. El hecho de que fue un evento exitoso, que la comunidad realmente se congregó allí para hacer de este evento algo exitoso, y creo que esto realmente ha validado el compromiso de todas las partes interesadas con el proceso de IGF. Y si empezamos a ver que las Naciones Unidas ahora está considerando la renovación del IGF, y insto a todos en la sala a que realmente impulsen que para que se haga ese compromiso, para que haya un compromiso muy firme para darle continuidad a este foro, porque creo que eso sería muy útil. Habla Chris. Gracias, Jeff. Ahora, David, tú vienes de la perspectiva del gobierno, entonces es poco común que los representantes de los gobiernos hablen o se junten en este modelo de partes interesadas, o tal como lo requiere este modelo, en este tipo de discusiones. Habla David. Todavía estoy tratando de leer lo que dijiste. Te pido que me des un minuto para poder reflexionar sobre tu pregunta. Bueno, cada vez es más difícil, así que va a ser interesante agregar algo después de los dos oradores que me precedieron en el uso de la palabra. Realmente me siento muy cómodo representando al gobierno en este foro, en primer lugar porque es un foro, y en segundo lugar porque nosotros también estamos acostumbrados a escuchar a todos y a tomar decisiones de manera concertada. Y en tercer lugar, especialmente por eso, porque no tenemos que tomar una decisión en el IGF, y esto nos hace sentir muy cómodos. Luego viene el momento cuando tenemos que tomar las decisiones, pero eso es cuando es necesario, cuando tenemos que hacerlo en ese momento. Y también quisiera decir que Bali fue un evento especialmente interesante y útil porque se produjo en un contexto y en un momento en el que había una evolución prácticamente diaria. Era el lugar donde había que estar para poder comprender las tendencias actuales y lo que realmente estaba en juego. Tal vez sea un poquito provocador lo que voy a decir, pero yo he estado asistiendo en mi carrera a muchas convenciones y cumbres internacionales, y es curioso porque siempre hay un momento en una convención en la que el tema central pasa a ser dónde nos vamos a reunir la próxima vez y de qué vamos a hablar. Y si bien Internet es el mundo de hoy y el de mañana, y probablemente sea la parte de nuestras sociedades que evoluciona con más rapidez, esto me hizo acordar de tantas convenciones donde hay un momento en el que uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en Brasil? ¿Cuándo va a ser esto? ¿En qué ciudad? ¿Y de qué vamos a hablar? Y ese fue el tema, ese fue el contexto y fue sumamente útil. Y la delegación brasileña era muy grande, muy firme, y tuvimos muchos intercambios con ellos, no solamente con el gobierno, sino también con otras partes interesadas. Habla Cris. Gracias. Seguramente Carlos puede responder todas estas preguntas, pero antes de darle la palabra a Carlos, cuando pasemos a los comentarios y las preguntas del público, si tienen algún comentario sobre la experiencia de IGF, estén preparados porque enseguida les vamos a dar la palabra. Le doy la palabra a Carlos. ¿Habla Carlos? No estoy seguro de poder responder todas las preguntas. Muy bien. En primer lugar, quisiera hacer algunos comentarios con respecto al IGF. El IGF, por supuesto, es un evento interesante que comenzó en el 2006. Y en el octavo IGF no se ven grandes cambios desde el punto de vista de los procesos, el orden del día, los métodos. Tal vez la disrupción más importante se produjo entre el 2006 y el 2007, cuando hubo una discusión muy acalorada de algunos temas que debían haber sido incorporados a la agenda de debate. Pero siempre ha sido un espacio de diálogo excelente, como han destacado los otros panelistas, y una oportunidad para que haya diálogos bilaterales y multilaterales, pero no en el sentido de los gobiernos, sino en el sentido de la sociedad. Con un diálogo de múltiples partes interesadas, muy participativo, y también hemos visto que distintos grupos y organizaciones pueden reunirse y organizar lo que llaman coaliciones dinámicas, actividades específicas, etcétera. Entonces, ahí radica la importancia crucial del IGF. Sin embargo, si uno se plantea quién tiene el texto en su cabeza de el orden del día de Túnez, bueno, nadie lo recuerda. Ese era un texto muy largo, con 122 puntos, y dos o tres se referían al IGF. Entonces, es una tarea que tiene que ser llevada a cabo por las Naciones Unidas. En particular, el punto 72 en la agenda de Túnez, ese párrafo, enumeraba 12 actividades que el IGF debía llevar adelante. La mayoría de ellos no se están desarrollando de la manera en que fueron formulados en la agenda de Túnez. Entonces, los gobiernos y algunas organizaciones ven que esta agenda de Túnez es como una Biblia que no se puede modificar, que hay que seguirla al pie de la letra. Pero algunos de esos gobiernos no cumplen con el mandato de la agenda de Túnez con respecto al párrafo 72, donde están estos puntos vinculados al IGF. Por lo menos cuatro de esos puntos apuntan a recomendaciones. Entonces, se está tratando de establecer lo que sería un no en el IGF. Uno de ellos tiene que ver con la generación de capacidades. En la agenda de Túnez, no. Lo que se ve es que hay puntos vinculados más a un evento o a un espacio en lugar de estar orientados al proceso. O sea, es una actividad más orientada a un evento que a un proceso. Y también tenemos el grupo asesor del comité logístico del MAC, que es el grupo asesor de múltiples partes interesadas, que tiene representación de distintos sectores y a veces no puede tratar con todos los aspectos de la gobernanza de Internet. Y esto puede ser incluso un desafío para los expertos. Entonces, este es uno de los retos que identificamos, ¿no?, al definir la agenda para el IGF cada año.
Otro comentario que quería hacer es que el grupo de trabajo en cooperación ampliada, ese es otro proceso que corre en paralelo y bueno, nosotros aprendemos de este grupo, el Grupo de Trabajo de Gobernanza de la Internet, que comenzó el año pasado, el WGIG, cuyo principal objetivo es dar un informe al CSTD, que es la Comisión de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas, que a su vez presentará su informe a la Asamblea General el año próximo, sobre la cooperación mejorada entre las naciones en relación con el futuro de Internet. Es un tema sumamente amplio. Comenzamos con un intento de reunir todas las cuestiones que deben ser tratadas por este grupo de trabajo de cooperación ampliada y terminamos con una lista de 300 temas, 300 puntos. Y ahora tenemos que crear algo como una comisión como para poder reducirlo a un número manejable. Y esto me recuerda del WGIG, que hicimos más o menos lo mismo y donde arribamos a la misma conclusión sobre los mismos temas de gobernanza de Internet que tenemos que manejar. Eso es básicamente el tema actual. Con respecto a la pregunta que hizo David, en ese sentido, en relación con la pregunta de David, la información que tengo es lo que ustedes ya saben, que tenemos esta reunión en Brasil. La idea era primero hacer una cumbre, pero eso fue hace mucho tiempo. Luego se convirtió en una conferencia y ahora se llama simplemente reunión. Una reunión global de múltiples partes interesadas sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Ese es el título del evento, que va a tener lugar del 23 al 25 de abril en la ciudad de San Pablo. Todo esto ya está decidido. ¿Cómo se va a organizar el proceso de relacionamiento? Todo esto está pendiente todavía, está abierto a discusión. Algunas de las organizaciones aquí representadas, ICANN, el grupo ISTAR, ya se están relacionando porque el proceso comenzó con una reunión entre Fadi y Shehadi y la presidenta Dilma Rousseff. Y surgirá una declaración después de la declaración de Montevideo, pero no sabemos cuándo. No conocemos los detalles. Cada grupo tiene que organizarse primero individualmente para poder participar en este proceso. Gracias. Habla Chris. Ahora, Alice, que acaba de unirse a nosotros, le voy a pedir brevemente que nos dé sus impresiones del foro en Bali, así podemos luego tener comentarios de la sala. Algunas reflexiones breves acerca de lo que usted vio en el foro. Abra Alice, gracias y pido disculpas por haber llegado tarde. Mi impresión del foro IGF en Bali, en primer lugar, es que fue una reunión fantástica. Creo que fue la mejor que hemos tenido después de haber organizado la de Nairobi, que fue una de las mejores que habíamos tenido hace entonces. Esta fue mejor. Lo importante es que vimos una evolución en términos del nivel de los debates que se tenían y también los pronósticos, en especial para mi región, donde habrá IGFs más regionalizados. Este año tuvimos el segundo africano a pesar de haber tenido 5 a nivel de África del Este, 5 para África Occidental, la región, haber desarrollado estos foros regionales es un gran logro para nosotros. Es muy importante ver que un foro IGF sigue ocupándose de temas que son de interés específico para los países, porque para nosotros el modelo de múltiples partes interesadas es solo relevante y funciona bien cuando se lo pone en práctica a nivel nacional, y eso lo hemos visto en términos de las políticas de desarrollo de las TICs. Y ahora que tenemos nuestra nueva constitución, por la cual cualquier gobierno se ve obligado a celebrar estas discusiones de múltiples partes interesadas, a la hora de implementarlas a nivel de las legislaciones nacionales es muy importante. Y esto se debe en parte a la introducción del modelo de múltiples partes interesadas en el foro IGF. Entender las ventajas de avanzar con este modelo de múltiples partes interesadas individualmente es necesario desde los distintos sectores. Tener gobiernos que sean abiertos y adaptables a utilizar este modelo en distintos sectores. Eso vemos que funciona muy bien. Yo creo que los desafíos que reconocemos que existen en este modelo no son en sí mismo un fin. La idea es alcanzar una gobernanza de Internet inclusiva y democrática para reconocer que la inclusión, para ser significante y significativa, tiene que mejorarse como está ahora. Y el proceso actual tiene que darse a nivel global y regional y nacional. Los resultados de estos procesos van a ser más relevantes si hay más participación a niveles nacionales, reconociendo las diferencias, no solo en el modelo de múltiples partes interesadas y su participación, sino en otras áreas. Y eso es uno de los desafíos del IGF, aumentar la participación, reconociendo las diferencias de acceso a los recursos, que es difícil para algunas regiones poder participar efectivamente en el IGF y, por extensión, en cualquier otro proceso de desarrollo de políticas de gobernanza de Internet a nivel general, a nivel mundial. Habla Chris. Gracias, Alice. Surgen algunas reflexiones de lo que dijeron los miembros del panel. Algunas preguntas, algunas reflexiones, aquellos que estuvieron y los que no estuvieron. Hay un micrófono disponible, pero si no les importa, se pueden acercar. Sería mucho más sencillo. Gracias, Chris. Yo soy Ayesha Hassan, soy de la Cámara Internacional de Comercio. Quiero hablar acerca de lo que dijeron algunos de los panelistas, en especialmente Alex, cómo las comunidades pueden ser ayudadas por el IGF a nivel nacional y regional, integrando el abordaje de múltiples partes interesadas. Y este año en el IGF tuvimos un debate sobre la cooperación bajo el modelo de múltiples partes interesadas en un taller del cual estoy orgullosa de decir que ICC, ISOC, APC y Brasil coordinaron en conjunto. ¿Qué significa cuando decimos crear una iniciativa de múltiples partes interesadas a nivel nacional? Significa que hablamos de participación. ¿Qué significa inclusión? ¿Tenemos una sola persona o una gama, una serie de personas? Tuvimos un muy buen debate con los gobiernos hablando de lo desafiante que es a veces implementar este modelo en ciertas situaciones, lo importante que son algunos elementos para alcanzar los objetivos. Es un tema nuevo que se abordó este año y esperamos que esta discusión continúe. Habla Chris. Gracias. Se nos unió otra persona al panel. Byron, de CIRA, Canadá. Byron, ¿podrías contarnos tu impresión del IGF de Bali? Habla Byron. En general, cualquier cosa que se me ocurra. Primero quiero pedir disculpas por haber llegado tarde. Pienso que el IGF de Bali fue sumamente alentador y una de las cosas que más valoro de la experiencia en el IGF es que los distintos actores y ecosistemas se reunieron, algo que no vemos aquí regularmente en la esfera de ICANN. No vemos este cruce. Y creo que esto aportó vida a lo que el IGF puede hacer, que es la oportunidad de que muchas comunidades diversas y diferentes se vean impactadas a través del intercambio de opiniones y conocimientos. Y otra cosa es que uno nunca sabe qué va a salir del IGF. Y eso es, en parte, lo bueno de esto, que es un foro catalítico donde eventos y acontecimientos surgen a la superficie y tienen la oportunidad de recibir oxígeno, de cobrar vida. Quizás OneNet es uno de los ejemplos de lo que puede llegar a tomar forma en un entorno como IGF que no sucede en otras partes. Habla Chris. Pasamos a otro tema, si no hay otro comentario. Sí, por favor, acérquese. Diga su nombre primero, así sabemos quién es. Gracias, yo soy Barak Genot de la FLTD. Quería hacer algunas observaciones y hacer algunas preguntas alineadas con lo que señaló Alice. Primero, tenemos que empezar por respaldar el foro IGF a nivel país. En el estado en que está, el debate parece ser muy elitista o de un nivel demasiado alto, que está fuera de contacto con los reales usuarios de Internet. Y creo que esta brecha socava la continuidad del proceso de gobernanza de Internet. Y otra cosa, tenemos que pensar cómo hacer que más gobiernos acepten y sigan el foro IGF. Analizando las estadísticas del evento de Bali, surge claramente que la participación gubernamental era baja. Los gobiernos representan la voz de los pueblos, y si los gobiernos no están, entonces los pueblos no están. Otra cuestión es que hemos visto a lo largo de los años que la agenda de la gobernanza de Internet es empujada, es guiada por un grupo de voluntarios que se identifican claramente. Todos sabemos quiénes son. Ahora bien, ¿cómo va a ser esta gobernanza a futuro? ¿Cómo va a seguir el IGF? Otra cuestión es el tema de los gobiernos y su promoción de la equidad. En este momento, lo que se está haciendo para promover la gobernanza de Internet es garantizar que las comunidades en situaciones de desventaja sean invitadas a aumentar su participación. Esos son los puntos que quería mencionar. Chris, habla Chris, gracias. Ahora Olga quiere responder, quizás otros también quieran responder después. Habla Olga, muy buena pregunta, porque plantea un punto que ya discutimos bastante el primer día de la semana, que es cómo garantizamos que el proceso de múltiples partes interesadas funcione, teniendo en cuenta también lo que dicen los expertos en políticas públicas, los participantes representantes de los gobiernos, y que incorpore al debate cada vez más voces de países en desarrollo. Y quiero contarle una experiencia concreta de Bali y de mi ciudad natal. Fue la primera vez que pude compartir una experiencia de IGF con representantes del gobierno argentino, que asistieron específicamente el representante del ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que yo veo que está presente aquí hoy con nosotros. Y gracias a haber estado allí, una de las cosas más interesantes fue que ellos pudieron reunirse y establecer un diálogo con algunas de sus contrapartes de otros países. Creo que específicamente fue el caso de México y de Brasil, que también estaban o en proceso de establecer un proceso de múltiples partes interesadas o ya tenían un proceso bastante desarrollado. Y este diálogo fue tan rico que todos regresaron con esta noción de continuar construyendo y desarrollando este proceso aquí en Argentina, y creo que fue esta una de las de los resultados más enriquecedores y concretos para el equipo. Habla Chris, gracias. Olga, Jeff, habla Jeff. Sí, quería hablar también sobre el mismo tema. Hoy a la mañana hablamos de reuniones globales y creo que vamos a escuchar más al respecto en nuestras agendas de los próximos años. Si bien el calendario es muy ocupado, está muy lleno, seguramente este tema surgirá. Y ese es el desafío, en mi opinión, que todos tenemos. Quizás, en mi opinión, sea difícil tener reuniones globales, pero es enorme el beneficio de construir capacidad y conocimientos también a nivel local. Aquí estamos todos, y CAN, los participantes, establecen vínculos también a nivel local, y nosotros podemos brindar soporte a nivel de la gobernanza de Internet. Y eso va a verse cada vez más en el futuro. Habla Chris. Sí, absolutamente. Alice quería agregar algo. Habla Alice. Estoy absolutamente de acuerdo en la experiencia de África sudafricana. Si no tiene sentido, o sea, no impacta realmente en la gobernanza a nivel nacional, va a ser difícil que el continente africano y las distintas partes interesadas a nivel global consideren la participación del sector comercial y del sector de gobierno. Incluso diría que fue casi un 1% o menos la representación. Y la mayoría de nosotros éramos del sector de la sociedad civil. Pienso que es muy importante respaldar los procesos regionales y nacionales y también reconocer el hecho de que no vamos a tener participación porque no tenemos los mismos recursos y el mismo nivel de acceso que se necesitan para promover la participación requerida. De todas maneras, debemos alentar la participación nacional y regional. Con respecto a la mentoría, la región africana, en los IGFs en la región africana, ha habido mucho movimiento. El gobierno de Kenia en los últimos 5 o 6 años pasó los capítulos de IGF a Kenia, a la ISOC de Kenia, y esto está dándose en otras regiones también. Pienso que debemos alentar esta comprensión más generalizada del modelo, no solo de lo que es la gobernanza de Internet. Habla Chris. Gracias. Soy Sajid Jamil de Pakistán. Tengo que agregar que nosotros también tenemos algunos IGF, que son conferencias internacionales muy difíciles, porque todos se contagian la gripe, se contagian el virus y no pueden asistir. Y esto afecta la forma en que la cultura del IGF se desarrolla, porque si no hay participación, no puede penetrarse las estructuras nacionales si no existen. Las personas, los pueblos, tienen la posibilidad de asistir, de decir, me voy a registrar. Se puede organizar un taller, se puede conseguir un espacio, se puede hacer apoyo de participación remota. Todo lo que se necesita es un grupo de personas para acercarse al evento y organizar un taller. Yo personalmente organicé uno. No obstante, los problemas que tenemos son de recursos. El hecho de que hay pocas personas dispuestas a trabajar. Si no hubiera sido, no obstante, por el IGF, no hubiéramos tenido oportunidad de conocer el proveedor de resolución de disputas de Pakistán para nombres de dominio, porque no existía antes. Fue el IGF que le dio nacimiento, que hizo nacer el concepto de tener discusiones de múltiples partes interesadas en nuestra legislación. No existía antes, fue el IGF. Nos dio la capacidad de aprender lo que era el modelo ascendente, un proceso que iba de abajo hacia arriba. un poco más allá, en lo que hace mi propio país, tenemos que configurar un centro para países en desarrollo para ciberdelito, y estamos tratando de construir capacidades en la región sobre este tema. Y esa cultura requiere renovar este proceso. Otra cosa que me preocupa es si esta cultura va a infectar otros procesos. Jeff mencionó otras reuniones internacionales que tendrán lugar este año. Se mencionó Brasil. Mi pregunta, y Olga, gracias por la sesión de GNSO, por la explicación tan clara de lo que está pasando. Mi pregunta es muy simple. ¿Usted piensa, a lo mejor no conoce la respuesta, porque nos dijeron que no hay temas en la mesa de discusión para la reunión de Brasil? ¿Usted sabe o tiene idea si la función de la IANA primero está en la mesa de discusión, B, fuera de la mesa de discusión, o C, posiblemente no se sabe qué va a pasar? Gracias. ¿Habla Chris? Sí, usted toma la palabra. David, habla David. Si la reunión de San Pablo decide que el abordaje será el de múltiples partes interesadas, la respuesta a su pregunta es el modelo que usted quiera. Sería positivo que la internacionalización de la función de la IANA estuviera dentro de la mesa de discusión, pero eso depende de ustedes. Habla Chris, gracias. Olga y luego Tijani. Perdón. Primero Olga, que quería aclarar algo. Olga, muy rápidamente, quería darles a Sahir y a los demás un ejemplo muy sencillo de cómo vamos a preparar esta conferencia. Si la cuestión del contrato de IANA está en la agenda o no, en realidad va a depender de lo que ustedes soliciten. Yo voy tomando notas. ¿Qué piensa Sahir? ¿Chris? Sí. Puedes responder. Carlos, rápidamente. Habla Carlos. Ok, muy rápido. Creo que la que dijo Alice es muy importante. Uno de los grandes beneficios de este espacio que se creó en la agenda de Túnez, tenemos ejemplos en nuestra región, ejemplos muy sólidos, y en Brasil tenemos un ejemplo que es sumamente relevante, que se convirtió en un proceso muy prolongado, que es la construcción del marco de derechos civiles para Internet, que comenzó en 2009 y que ahora ya tiene dos congresos donde se plantearon los distintos desafíos que ustedes saben que existen para la democracia representativa, que fueron aprobadas por el Congreso y luego presentados a la presidencia. Este es un modelo que se construyó como modelo altamente participativo y contó con la participación de casi todos los sectores. Y también esto fue un proceso de aprendizaje, porque muchas personas querían participar y querían entender primero cuáles eran los desafíos y comenzar como un proceso de aprendizaje para involucrarse en la construcción de lo que nosotros llamamos el marco civil.
O sea, estamos hablando de una suerte de proceso de IGF nacional, ¿no? Porque se trataba de establecer toda una gama completa de derechos civiles para el uso de Internet. No sé cuál será el resultado final, pero habrá uno para la sociedad civil, el gobierno, todo lo que le propongan al Congreso. Este es un ejemplo de este proceso de múltiples partes interesadas, que creo que Sahid tiene razón, ¿no? La idea de los múltiples partes interesadas es una de las cosas que surgió de este proceso. Tijani Benjamin, de Túnez, yo soy miembro de ALAC. Todo lo que tiene que ver con el IGF está en la agenda de Túnez. No debemos olvidarnos que el IGF no tiene
tiene todo lo que corresponde esa agenda a las operaciones diarias de este ámbito. Aquellos que recuerdan los comienzos de este proceso recordarán qué difícil fue llevar los recursos críticos de Internet a la mesa de discusión como tema central, porque al principio era rechazado como tal. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos acerca de lo que podemos hacer en el IGF. Barak acaba de decir que hay menos interés, menos participación de los gobiernos en el IGF, y es muy cierto. De una reunión a la otra, la participación gubernamental se ha reducido. Este es un problema. Hay otro problema. Algunas sesiones tenían menos de 10 personas. Y hay algunas sesiones generales. Recuerdo que había una por la tarde donde tal vez éramos 10 o 15 personas. Eso representa un gran problema. Para los talleres también teníamos algunos talleres con muy poca concurrencia. Entonces creo que el IGF tiene que evolucionar. Y para que evolucione debemos hacer participar al sistema de Naciones Unidas, porque es la única manera de modificar las reglas. Si el IGF no evoluciona en el futuro, no creo que pueda ser sostenible. Gracias. Habla Chris. Gracias, Tijani. Estefana. Buenas tardes. Stefano Trompi. Soy representante del gobierno de Italia y participo en todos los IGF. En todos, menos en el último. Debo decir que los miembros del Parlamento italiano y funcionarios del gobierno participaron en los IGF junto conmigo, y en muchas oportunidades tuve que explicarles que valía la pena asistir a esta serie de deliberaciones, porque a veces tenían una imagen más negativa, pensaban que no se decidía nada, etcétera. Pero ahora, mi opinión es positiva. Y al final de cuentas, también fue positiva la opinión de las personas que me acompañaron. El IGF es un proceso que es la suma de la agenda de Túnez y la reunión de Túnez, y estamos ahora acercándonos a lo que sería Túnez más 10. Entonces es momento de ver qué es lo que quisiéramos que fuera. También, si pensamos el IGF a nivel global, también tenemos que considerar que hay IGF a nivel regional y muchos a nivel nacional. Y en este nivel se consideró que se trataba de difundir la voz de las múltiples partes interesadas a toda la comunidad local, y posiblemente involucrando también al gobierno, diciéndole que era necesario que tuvieran representación en estas reuniones globales. Como nos estamos ya acercando al año 2015, es importante que intercambiemos ideas y realmente valoro mucho este tipo de debate, porque en los países los IGF nacionales quisieran continuar operando, porque consideran que este ha sido un proceso muy útil para llevar adelante estas discusiones en la esfera nacional con las comunidades locales. O sea que esto es considerado de mucho valor. Habla Chris. Gracias, Byron. El último comentario antes de pasar a otro tema. Habla Byron. Quería retomar uno de los puntos que señalaron sobre los IGF regionales y locales como hijos del IGF global. En mi organización que opera .ca ha tomado esa cuestión y hemos creado un IGF canadiense, y pensamos que no deberíamos perder de vista la importancia de esto. es un evento en el que nosotros nos informamos con respecto a lo que ocurre a nivel global. Es una calle de dos direcciones. También traemos un contenido muy rico aquí para mostrar la diversidad de opiniones y los desafíos a nivel regional y también a nivel nacional. Así que no deberíamos perder de vista la importancia del IGF global y cómo este se relaciona con el ámbito regional y nacional. Y nosotros y otros hemos generado foros o espacios en nuestros países donde los gobiernos se reúnen con los usuarios finales, y para eso me refiero con los usuarios finales, alguien que accede a internet, y ustedes saben lo que un usuario se ponga de pie y le haga una pregunta a un viceministro o a un funcionario que normalmente participa en el ámbito burocrático de gobierno, y eso en general no ocurre. Entonces, en este caso se dio una comunicación en dos sentidos. Allí está la gente que tiene que ver con la seguridad, también con las empresas. Esto es lo que le da tanto valor a lo que ocurre en el IGF a nivel global, porque nos permite empezar a filtrar esa información, llevarla más a la realidad, al nivel más de base. Habla Cris. Esto realmente es un comentario sumamente positivo para dejar el tema del IGF y pasar a otro tema. Ahora vamos a hablar. No voy a hablar de lo que vamos a hacer el año próximo. Le quiero pedir a Nigel, que está aquí en la primera fila, si nos puede mostrar qué es lo que está en la agenda para el próximo año. Porque sí vamos a hablar de lo que va a ocurrir el año próximo. Entonces, yo sé que tenemos la reunión de plenipotenciarios y seguramente Jeff también tiene acceso a esa información y quiere luego hacer sus comentarios. Me va a interesar conocer sus opiniones. Nigel, muchas gracias. Habla Nigel. Voy a ser muy breve. Hay mucho tiempo para debatir, así que voy a ser breve. Como se mencionó en una de las sesiones esta mañana, nos estamos concentrando en lo que ocurre en el curso de un año, en el 2014, y de cara al 2015 tenemos una concentración de eventos. Si pensamos en la UIT, el principal evento de la UIT que tiene que ver con los temas de Internet es la Conferencia de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es una conferencia que se hace cada 4 años sobre el desarrollo de esta, sobre el tema de desarrollo, el ala de desarrollo de la UIT, y hay distintas regiones que están preparando propuestas para el trabajo allí. Se llevará a cabo a principios de abril. Todavía se tiene que determinar la sede. Iba a ser Sharm el Sheikh, pero probablemente pase a otro país. La relevancia de la gobernanza de Internet en esa conferencia en particular tiene que ver con propuestas para que la UIT trabaje sobre IPv6, ciberseguridad y potencialmente sobre las direcciones y los nombres. Y esto es algo que se va a debatir de una manera u otra. Después, si pensamos en la CMDT, tenemos la reunión de plenipotenciarios que se hace también cada 4 años en la UIT, y allí es donde se hacen elecciones para elegir los distintos cargos en la UIT. En octubre, en la plenipotenciaria en Busan y en Seúl, se elegirá un nuevo secretario general, también un nuevo vicesecretario general, y allí se podrá abrir los Estados miembros podrán abrir las posibilidades de hacer una modificación al alcance de trabajo que hace la UIT. Entonces se pondrá a consideración la Constitución y los distintos aspectos. Los Estados miembros que participan en la UIT y los otros miembros sectoriales participan también en esta conferencia. Y sin duda va a haber propuestas para definir de manera más precisa el trabajo que hace la UIT en el espacio de Internet y el trabajo que otras organizaciones como ISOCO y CAN realizan. Así que esa es la reunión de plenipotenciarios y es un evento al que le presta mucha atención la ICANN y otras organizaciones vinculadas con Internet, que se lo toman muy en serio. Más allá de eso, también hay un proceso al que se hizo alusión aquí que tiene que ver con la revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Esto evolucionó ya en el 2003 y en el 2005 hubo cumbres de la sociedad de la información. Uno de los resultados fue la agenda de Túnez, que solicitaba que la Asamblea General de Naciones Unidas revisara la efectividad de la agenda de Túnez en términos de las líneas de acción que fueron aprobadas, la necesidad del multilingüismo, también la necesidad de tener información y educación con respecto a Internet, acceso a Internet. Naciones Unidas estableció un proceso para llevar adelante la revisión de esta agenda de la CMSI, y habrá una conferencia importante que UNESCO tendrá en París, y el próximo evento está vinculado con la CMDT, y esto será en abril, y ese evento seguramente va a analizar también la agenda de Túnez. La OIT se ha abierto totalmente en el proceso de preparación. Todos los documentos, las sugerencias que están del lado de la OIT son muy abiertos ahora. Y hay también deliberaciones en Nueva York en este momento. Tal vez ya se hayan detenido, pero estaban en curso esta semana para hablar de la manera definitiva en que se va a hacer la revisión de CMSI. Porque tenemos el evento de UNESCO, el evento de la UIT en abril, y se ha tomado la decisión de tener una cumbre grande donde se invitaría a los líderes mundiales para la cumbre mundial de la sociedad de la información, o tal vez en lugar de esa cumbre simplemente un informe para la Asamblea General de las Naciones Unidas que se presentaría en 2015. Se tiene que determinar la metodología. Habla Chris. Bueno, Jeff, comenzamos contigo. ¿Cómo podemos encontrar oportunidades para impulsar el modelo de múltiples partes interesadas en eventos como la reunión de plenipotenciarios? A partir de tu experiencia en esos eventos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar a impulsar este modelo allí? Habla Jeff. Creo, en primer lugar, que representa un desafío para todos nosotros respaldar todos estos eventos. Un par de reflexiones. Ha habido progreso. La UIT está mucho más abierta en el proceso de preparación, como dijo Nigel. Así que creo que esto es un signo positivo. Algo que no mencionó es que el grupo de trabajo de CSTD, que está liderado por Peter Major, también está haciendo un trabajo notable sobre la cooperación ampliada. Después de mucho debate, creo que uno de los puntos que debe quedar claro a la comunidad más amplia es que este proceso tendrá un mejor resultado si se trabaja sobre la base del enfoque de múltiples partes interesadas y no solo sobre una base de consultas. Entonces nosotros tenemos más responsabilidad de esta manera, pero tenemos que tener un mensaje que sea uniforme. Otro tema central que viene a colación aquí es cuál es el papel de los gobiernos dentro de la gobernanza de Internet en términos generales. Y creo que nosotros podemos tener un mundo bifurcado donde tenemos las organizaciones como la ICANN, que se les ve que tiene un papel limitado para los gobiernos, y luego los procesos controlados por los gobiernos donde hay un papel muy limitado para otras partes interesadas. Entonces tenemos esta división que creo que debemos evitar, y es importante tener una polinización cruzada donde podamos recurrir a la OIT y participar en esos procedimientos. Y también hay muchas líneas de acción dentro de la CMSI que nos permite llegar a tratar aspectos importantes del desarrollo económico y social asociados con estos, y es sin olvidarnos de las operaciones diarias. Habla Chris. David, Carlos y luego alguien del público. Habla David. Sí, la lista de eventos para el próximo año es muy extensa. Empecé a tratar de imaginar cuán feliz va a estar mi señora y mis hijos por no verme tanto, pero bueno, así es la vida. Es muy difícil porque todos estos temas giran en torno a la gobernanza de Internet, y nosotros debo decir, como gobiernos, y aquí hablo en nombre del gobierno francés, pero tengo entendido que nuestras discusiones son complejas, lo cual significa que otros gobiernos también están evaluando su posición respecto de esta secuencia. Es sumamente difícil entrar a debatir ese tema sin tener en cuenta los problemas y las temáticas que queremos tratar. De hecho, ¿qué es la gobernanza de Internet? En realidad no lo sé. Obviamente, la ICANN se ocupa de nombres y de números, y también la UIT rige en otros ámbitos, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es para identificar esos problemas, esos temas que exigen una gobernanza modernizada o una gobernanza, por empezar, porque ni siquiera están regidos de ninguna manera. Entonces es importante que empecemos a identificar estos temas, y entiendo que siempre está el temor de la competencia entre las organizaciones y aquí, y eso tiene que ser respetado y es justo, pero no debemos pensar solamente en un único modelo de múltiples partes interesadas. Sería más exacto hablar de un abordaje de múltiples partes interesadas y de muchos abordajes de múltiples partes interesadas. En Brasil hay otros métodos, al igual que en Francia y en otros países. Siempre va a ser muy difícil identificar adecuadamente la UIT como una organización puramente intergubernamental, porque eso simplemente no es cierto, porque yo veo aquí gente de empresas que siempre veo en Ginebra, en la UIT, porque las compañías también forman parte de la UIT. Y tenemos que hacerle las mismas preguntas a ICANN. ICANN obviamente tiene un modelo de múltiples partes interesadas, y a veces nosotros como gobierno tenemos que evaluar la manera en que nos hacemos escuchar y cómo trabajamos entre nosotros y con la junta directiva. Y son todas preguntas muy respetables. Y creo que este debate se dificulta más cuando tratamos de comprenderlos y pensamos en los conflictos o el pseudo conflicto entre las múltiples partes interesadas y el modelo intergubernamental. Se supone que yo soy uno de los expertos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno francés, pero debo admitir que no comprendo todo cabalmente. Imaginen lo que piensan mis autoridades y lo que comprenden de esto. Así que creo que la única manera en que podemos avanzar y tratar de encontrar soluciones a estos temas es si intentamos identificar los problemas y llegar a un equilibrio entre las ventajas y los problemas planteados por la forma en que ahora se rigen las cosas y tratar de encontrar soluciones. Tenemos el... ¿Cuáles son esos problemas? El spam, por supuesto, el estado actual de las leyes y de las organizaciones internacionales, ¿alcanzan para abordar este problema? Como gobiernos, como contribuyentes, como compañías, como partes interesadas, ¿tenemos las respuestas correctas a este problema? Estoy hablando de spam en este caso, porque sé que esto está en el centro de la discusión en Dubái, por ejemplo. Pero nosotros, los gobiernos, enfrentamos otros problemas, como proteger a nuestros niños, por ejemplo, cómo luchar de manera eficiente contra la delincuencia en el mundo virtual. Y esto alcanza, es eficiente, es efectivo, necesitamos más que la Convención de Budapest. A veces estamos en un curso de colisión cuando tratamos con estos temas. Este es el tipo de interrogantes que creo que debemos abordar. Y la sugerencia es que tenemos que lograr avanzar en estos temas.
Habla Chris. Gracias, Carlos. Habla Carlos. Rápidamente, dos puntos. todo este escenario que describió Nagel muestra los límites que tiene el proceso de múltiples partes interesadas, con el cual tenemos que lidiar. ¿Cómo medimos las organizaciones que están al sur del Ecuador? No tenemos recursos, no tenemos recursos nacionales para participar de una manera significativa, para estar presentes y ejercer nuestro rol dentro de este modelo de múltiples partes interesadas. Es casi imposible. Yo diría que es imposible incluso para organizaciones grandes, bien organizadas, que están bien relacionadas con lo que es la gobernanza de Internet. Este es uno de los retos que nosotros enfrentamos en la concreción del modelo de múltiples partes interesadas. ¿Cómo participar en las tendencias de la UIT? Es casi imposible, porque estos son procesos reales, no un evento aislado. Hay todo un proceso preparatorio. Y uno tiene que tener influencia en estos procesos previos si va a participar. Pero es todo un desafío para nosotros en el sur. Otro comentario que quería hacer, que es muy interesante en mi opinión, con respecto a la reunión de Brasil, lo que dijo Alice, es que después del discurso que dio la presidenta Rousseff, estuvo en un programa de radio en Brasil dos o tres días después y dijo que, en su opinión, multilateral significaba entre naciones, no entre gobiernos. Y su visión es una visión mucho más amplia que la que consideran típicamente los gobiernos en las relaciones diplomáticas. Creo que esto es una demostración de un interés genuino de hacer converger las relaciones entre los gobiernos y entre todos los otros agentes de la sociedad. Yo creo que tenemos que tomar ventaja de este abordaje y participar lo más posible en el proceso previo a la reunión de Brasil para ver si podemos tener una voz eficaz allí. Habla Cris, gracias Carlos. Marisa Joani, vicepresidente del Consejo de Direcciones de la Sociedad Civil, que es una organización comercial. Hablo desde una reflexión que me hace pensar, me hace reflexionar cada vez más, escuchando a los oradores. Debo decir que el caballero francés, no sé si estaba leyéndome la mente o en realidad estamos ambos en la misma línea de pensamiento. Tengo una pregunta muy simple. ¿La gobernanza de Internet es una posición de política? ¿Es técnico? ¿Es legal? ¿Es regulatorio? Esto es muy importante para mi pueblo. Hablamos de un abordaje ascendente de abajo hacia arriba que lo vengo escuchando desde hace 6 años. Hay preocupaciones, hay acusaciones que surgen de intereses adquiridos. Y es el momento de tomar decisiones. Estamos hablando, nos estamos escuchando. Y me gusta hablar y escuchar. Pero hay que tomar decisiones. Y mi pregunta a todos ustedes es, ¿cuándo va a haber una decisión? Si es una decisión de política, tiene que haber una votación. Y si es una decisión técnica, tiene que haber un entendimiento técnico entre los países. Mi pedido es que definamos si la gobernanza de Internet es simplemente una discusión o una decisión. Gracias. Chris, habla Chris, gracias. ¿Hay alguien más que quiere hacer uso de la palabra? Desiree, habla Desiree, hola, yo soy Desiree Norsich, de Filias. Tengo un comentario y una pregunta respecto de lo que se dijo en relación con el modelo de múltiples partes interesadas. Sé que es algo nuevo. En el desarrollo de políticas, es un modelo que existe desde los 90, pero es nuevo en el contexto de gobernanza de Internet. Sin embargo, ya existe desde hace tiempo. Estoy de acuerdo con algunos de los oradores anteriores en que hay múltiples modelos y procesos de partes, de múltiples partes interesadas. ¿Existe en realidad una necesidad de aceptar un modelo de múltiples partes interesadas? ¿Existe realmente la necesidad de procesos dentro de Internet? Es una pregunta, quizás para David o, ¿por qué no?, para otros oradores. Y también quería mencionar que el Instituto de Internet de Oxford tuvo un foro el año pasado que hizo un aporte muy general a través de un documento sobre cooperación ampliada que tiene ejemplos de cómo los gobiernos funcionan de manera efectiva con muchas múltiples partes interesadas. Se mencionó, por ejemplo, Chris, el proceso de avance acelerado en el que se participó estrechamente con el GAC. Mencionamos el ejemplo de CGI en Brasil y esperamos tener muchos más ejemplos si hay en nuestro instituto. Si ustedes tienen sugerencias o ejemplos, me gustaría recibirlos. Gracias. Habla Chris. Gracias, David. Si quieres responder a lo que dijo Desiree, luego Olga, Alice y Byron, que no han hablado sobre este tema, entonces les pediría que nos den una especie de conclusión acerca de lo que piensan, no solo de este año, sino el año próximo también. ¿Cuáles son las oportunidades? Jeff, primero, ¿quieres responder rápidamente? Habla Jeff. Respondiendo a su pregunta rápidamente, creo que el abordaje de múltiples partes interesadas, o un abordaje de múltiples partes interesadas, tiene que ver con la democracia. No tengo ninguna duda de que el consenso aumenta cuando cada vez que hay que dar forma a una ley, se identifica que la ley se puede implementar correctamente. En casos como este, se involucran a todas las partes interesadas. Para aclarar mi respuesta, no tengo duda y no tengo temor en decir que este es el futuro, pero a la vez tenemos que tener en cuenta todos nosotros que a la larga, si un problema no se resuelve, la responsabilidad política recae en los hombros de los funcionarios electos. Habla Chris. Ok, entonces la pregunta es ¿qué nos deparan los próximos 12 meses? Las oportunidades de promover, de alentar el modelo de múltiples partes interesadas. Yo no digo que el modelo de ICANN sea el modelo, sino que es uno de los modelos. Hay muchos otros. Quizás proceso es una palabra mejor que modelo. Pero ¿qué nos esperan los próximos 12 meses? ¿Qué oportunidades tenemos de promover e incrementar su uso? Olga, ¿quieres comenzar? Habla Olga. Creo que hemos recibido algunos comentarios muy interesantes respecto del hecho de que la gente prefiere no pensar que nuestra situación actual sea la de un mundo bifurcado, donde tengamos un modelo multilateral o un modelo de múltiples partes interesadas tal como lo conocemos hoy. Debemos comenzar a explorar otras áreas y cuestiones y allí veremos y reconoceremos que hay una nueva forma de hacer cooperación público-privada para dar respuesta a algunas de las difíciles respuestas que hemos tenido que enfrentar. Y yo les daría un ejemplo temprano y concreto de cómo esto funciona o funcionará en el año próximo. En agosto del año pasado, en Montevideo, celebramos la reunión preparatoria de las Américas para la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales, y el propósito era arribar a un consenso acerca de lo que la UIT debía focalizarse respecto del desarrollo. Con respecto a las TIC y la Internet, una de las cuestiones Una de las áreas de trabajo en el consenso fue la construcción de capacidades en la región a fin de lograr una mayor participación en cualquier proceso de múltiples partes interesadas. Una vez que uno empieza a sanar esto, a reparar, a saber cómo manejar esto, esto significa que tendrá que haber una alianza, un esfuerzo de difusión externa entre todos los sectores, con aquellos que no han participado antes, tales como los sectores gubernamentales, como el GAC, los IGF. O sea, como resultado final, diría que algunas de las cuestiones van a empezar a resolverse si dejamos de ver al mundo como un mundo dividido en dos y empezamos a diseñar un puente entre ambos mundos que traigan a los expertos de ambos a un solo espacio. Habla Chris, gracias. Alice, habla Alice. Hubo una pregunta acerca de cómo participar en el proceso, en especial en la conferencia de plenipotenciarios. La experiencia de la CMTI, y lo digo nuevamente, después de haber sido representante de mi gobierno en los últimos años, 7 u 8 años, es que en la Secretaría tenemos que volver al nivel nacional para asegurarnos de que los gobiernos utilicen el modelo de múltiples partes interesadas y puedan contribuir al proceso de desarrollo de políticas en general. En Kenia, esto surgió con claridad. La institución nos imprime el mandato de representar al gobierno de Kenia, garantizando que ese proceso se dé primero a nivel nacional antes de crear lo que se llama una posición nacional sobre los diversos temas. Habiendo dicho esto, nos preocupa la focalización, la atención excesiva que se presta a las instituciones. Y creo que es el momento de que comencemos a alejarnos de esto y nos centremos más en maneras de que analicemos las actividades relacionadas con las actividades y otras, en especial en lo que hace al desarrollo socioeconómico, en lugar de centrarnos tanto en las instituciones. Para mí es más importante ver que las instituciones adoptan los temas a medida que van evolucionando, a medida a nivel nacional. Por eso algunos de los paneles de estrategia, en especial el de ecosistema, analiza lo que el sistema de Internet va a construir y cómo ICANN luego lo adaptará, no al revés. Eso es importante. Considerar muy seriamente las actividades relacionadas con Internet y cómo estas pueden relacionarse con otras actividades de desarrollo socioeconómico a nivel nacional. Para mí el desafío ya no es la gobernanza de Internet per se, sino las actividades de Internet y cómo se relacionan. Y también está la cuestión de las diferencias acerca de cómo garantizar que el modelo de múltiples partes interesadas sea adaptado con seriedad. Y estoy de acuerdo en que el modelo no es uno solo y que no lo podremos aplicar el mismo modelo a todos los temas. A nivel nacional, nosotros vimos este ejemplo cuando quisimos tender el cable de fibra óptica en Sudáfrica. En ese momento no era el modelo de múltiples partes interesadas, sino una asociación público-privada. Y luego consideramos ramificar esto cuando consideramos ramificar a las otras áreas. Ahí aplicamos el modelo de múltiples partes interesadas. O sea, es una cuestión de aplicar cada uno las distintas situaciones. El modelo no es, como decíamos, un fin en sí mismo. Habla Chris Byron. Gracias, Alex. Habla Byron. Gracias, Chris. Para la gente de audio, si pudieran correr los parlantes, porque para nosotros es muy difícil oírnos. Sería muy útil para nosotros. Pienso que escuché muchos comentarios interesantes. Me gustaría hablar de un par de ellos. Múltiples partes interesadas no es una religión. No son solo dos campos o dos mundos polarizados. Yo creo que lo bueno que tiene el entorno, el ambiente de múltiples partes interesadas, es que es increíblemente adaptable. Y tenemos que analizar los éxitos logrados en los últimos 15 años o más. Una de las cosas que tenemos una tendencia a hacer es centrarnos casi siempre en lo negativo, pero para no ser ingenuo, también debiéramos centrarnos en lo que se ha logrado, porque creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestras manos cuando volvemos a los gobiernos nacionales. Como lo dijo Alice y lo dijeron otros, la UIT no es solo una entidad autónoma, sino una colección de gobiernos nacionales con los cuales tenemos relaciones en distintos grados. Entonces, la oportunidad de trabajar duro en distintas formas, a través de los distintos miembros de la comunidad ISTAR, etcétera, en el corto plazo, en los tres eventos en particular de los que hemos hablado, que terminan en la conferencia de plenipotenciarios, la gran ventaja es recordar a nuestros gobiernos nacionales que cuando estamos en entornos multilaterales, hay una gran fortaleza en tener un modelo de múltiples partes interesadas. Pero no tenemos que engañarnos, tenemos que hacerlo dentro de nuestros diversos entornos nacionales. Pero a medida que avanzamos en estos eventos, en estos hitos, creo que la clave para nosotros en nuestros entornos nacionales es seguir recordando a los gobiernos nacionales los éxitos que este modelo ha tenido, la adaptabilidad que este modelo ha logrado y el resultado final que ha generado, que es el éxito que vemos hoy, que es Internet. Habla Chris, muchas gracias. Y entonces, Cap, ¿quieres acercarte al micrófono? Muy rápido, por favor. Hubo un comunicado de prensa. Tengo una pregunta sobre este comunicado que me intrigó. Hay un nuevo panel que se creó. ICANN era el catalizador, es un panel de alto nivel, un panel de múltiples partes interesadas que se va a reunir en Londres en diciembre. Es el quinto de panel de estrategia que FADI anunció. Lo anunció al mismo tiempo que anunció los otros paneles de estrategia. No es un nuevo panel mágico, es el panel de estrategia número 5. Y la sesión que sigue esta sesión a las 15:30, ahí usted va a recibir más información sobre los paneles de estrategia. Y 4 de los 5 paneles de estrategia están aquí y van a explicar qué es lo que cada uno de esos paneles va a hacer. No tenemos tiempo ahora, así que le pido por favor que se una a nuestro agradecimiento a este panel. Okay.